Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es viernes y anda por ahí, sigue por ahí la borrasca Blas, haciendo estragos en Baleares. Pero la verdad es que estragos... España podría editar varios volúmenes sobre los estragos que siempre parecen acaecerle cuando los gobiernos de turno no saben afrontar los desafíos, los problemas reales que existen, y se enfrentan a ellos con desafíos a la realidad. Y se enfrentan a ellos con unas euforias desmedidas, irreales, queriendo engañar a todo el mundo a todas horas. ¿No puede uno enfrentarse a la realidad con un gobierno que se cree sus propias mentiras? ¿Y a qué vengo a referirme? Miren, a que la realidad económica de España constantemente le está diciendo a este gobierno, cualquiera que tenga dos dedos de frente, que es mucho peor que la que él proclama en los próximos presupuestos generales del Estado. ¿Ayer quién fue? La Unión Europea. Es que a Nadia Calviño se le está poniendo cara de Pedro Solbes. Y es que a Pedro Sánchez se le está poniendo cara de Rodríguez Zapatero. Cuando llegaba una crisis y no se quería ver, y no se tomaban las medidas adecuadas porque políticamente eran comprometidas. Y se tiró por la calle del medio gastando y gastando y gastando. Y llegando a nuestro déficit, como saben ustedes, hasta el 11%. Pero, ¿para qué les voy a contar aquello si ya lo conocen? Les cuento que ahora, amigos míos, la historia se repite. Se repite. Ayer, la Comisión Europea le dijo al gobierno de España, no vas a crecer al 6,5%, vas a crecer al 4,6%. Y en eso se ha unido a lo que dice el Banco de España y Funcas y el que pasa por delante, el que pasa por delante de la realidad. Dice el gobierno español, bueno, de acuerdo, al 4,5%, muy bien, oiga, es un crecimiento vigoroso. ¿Cuándo ha crecido España al 4,5%? Pues hombre, en la historia reciente creció en torno al 5% en el año 2000 con el gobierno de Aznar y en el año 87 con Felipe González, después de haber entrado en la Unión Europea, haber hecho la reconversión industrial, bueno, ahí está, vamos, nunca más. La economía española, para crear trabajo tenía que crecer por cima del 3%. Dice, hombre, pues ahora crecemos al 4,5%, pues qué bien. Claro, alguna mente simple, y algunos los hay, por ahí, por los medios, búsquenlos, solamente querrán ver ese dato, pero no quieren ver que hemos tenido un desplome, el mayor desplome de toda Europa, como consecuencia de la COVID, del 11%. O sea, esa recuperación épica, exuberante de la que nos hablan, no llega. Llega un rebote. Si en un año normal nos dicen que el tercer trimestre crecemos un 2%, pues la verdad es que estaría muy bien. Pero si este año cerrásemos con un crecimiento anual del 4,6, pues estupendo, claro. Sí, sí, muy bien. Un crecimiento anual de casi 5 puntos no se recuerda, ya les digo. Pero es que venimos de donde venimos. Así que la pregunta preceptiva que cabe hacerle al gobierno es ¿por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? Llega a Europa, te dice lo que te dice y te desmonta todo el marketing político al que te dedicas como gobierno. ¿Pero en qué mundo viven? Oiga, pero de verdad, es que no se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el precio de los, el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas. Es que eso no hay nadie que quiera verlo, o es que la carrera es alocada hacia adelante para aprobar unos presupuestos que se da de bruces con la realidad. Y el Parlamento español, los políticos españoles, oiga, ustedes van a aprobar, van a tener la poca vergüenza de aprobar unos presupuestos que son los cuentos de la lechera. ¿Cómo no nos va a ir bien, verdad? Qué felices vamos a ser. Ustedes, todo esto que estoy diciendo lo saben sin que se lo diga la Unión Europea. Ustedes lo saben porque ven cómo está el precio de la luz, el precio de la compra, el precio de los carburantes. Y miren, hay algo peor que una mala política económica. Es peor una falsa política económica. Y eso es lo que demuestran estos presupuestos. Y ya si nos metemos en el lío de las pensiones, pues ¿qué quieren que les diga? Ahora mismo, el gobierno, ahora mismo o dentro de cualquier momento, puede encontrarse con que todos los pensionistas que eran, por cierto, tan activos cuando el gobierno de Rajoy, se den de bruces también con la realidad y vean que las futuras pensiones se van a recortar. Eso lo sabe también cualquiera, ¿eh? Menos el ministro Escrivá, al parecer, cualquiera. Se manifestarán los pensionistas, se manifestarán los funcionarios, aquellos que tuvieron que hacer oposiciones ante la idea del gobierno de que a todos los interinos ahora, que son muchas personas, por estar 5 años se les conceda el puesto sin oposición. ¿Se manifestarán los transportistas y camioneros? ¿O solamente estará esa manifestación para blindar las pensiones que hace la, ¿cómo se llama?, la no sé qué, estatal del futuro de las pensiones. Movimiento estatal de recuperación. ¿Movimiento estatal? ¿Pero está el Estado en eso? No, es que es por no decir Movimiento Nacional. Ah, claro. O Mesa Nacional, perdona, no es el Movimiento, es Mesa Nacional. Mesa Estatal por la Recuperación de las... Vamos a ver, el Estado es una comisaría, es un hospital, el Estado es un ministerio, el Estado... No, bueno, no dicen Mesa Nacional. Bueno, todos estos que se manifiestan, ¿qué tienen que decir de esa... No ya de la recuperación del gobierno y de lo demás, no, ¿qué tienen que decir del lío de las pensiones? El ministro de Seguridad Social, insisto, un hombre preparado, eso no lo niega nadie, que sea especializado en desmentir globos sondas o negarlos, pero de aquella manera, tal y que cual, es un ministro que no miente, pero no dice la verdad. Ayer contábamos, Europa, el contrato del gobierno con Bruselas para recibir los fondos europeos, confirma que se van a ampliar los años cotizados para calcular la pensión. Y apareció Escrivá, y vamos a ver si ustedes entienden cómo lo explicó.
Existe una cajita en unas fichas que se han divulgado ahora, que son las mismas que se divulgaron en junio y las mismas que se divulgaron en enero, donde hay que resumir mucho lo que yo acabo de explicar. Y al resumirse mucho se hace una síntesis y después se explica más en otro sitio. Entonces, en esa fichita aparece la extensión del periodo, que, como acabo de explicar yo, hay que extender el periodo laboral para algunas personas que tienen carreras muy volátiles y discontinuas. Que no hay absolutamente nada, que no hay nada.
¿Ustedes han entendido algo? Yo, la verdad, no, pero en fin. Vamos, que de media, la nueva aplicación de este cálculo de pensiones en un futuro va a restar unos 105 euros. Y esa es la parte de la verdad que no quiere contar Escrivá. Que prefiere quedarse en parte de la verdad como el sistema, claro, que beneficia, que los últimos años de vida laboral se quedan en el paro, no cotizan y a lo mejor sí cotizaron antes, bla, bla, bla. ¿Todo esto va a excitar de alguna manera a la opinión pública española, tan sensible para según qué cosas? Pues es una buena pregunta. Ahora déjeme que le complete esto con otras cuestiones del día.
Herrera en COPE.
Fusión.
A las 3 de esta tarde empieza la mayor operación informática de la historia bancaria española. CaixaBank afronta la migración de 2.500 millones de documentos por su fusión con Bankia. En total, el banco va a contar con 19 millones de clientes.
Incredulidad.
Una semana después de la fuga de varios inmigrantes de un avión en Palma, la policía se sigue preguntando qué falló. COPE ha podido saber que hay agentes que no se explican cómo pudieron huir de un recinto cerrado como un aeropuerto.
Etarras.
El Parlamento Vasco ha aprobado una resolución que condena los homenajes a etarras con el único voto en contra de Bildu, que niega que los Ongietorri sean homenajes y habla de actos de reintegración.
Partidazo de COPE, España lo tiene a tiro. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. España encarrila la presencia en el Mundial de Qatar después de que ayer se produjeran justo las dos noticias que necesitaba. Por un lado, ganar su partido. Ganó. De penalti, pero ganó. Jugando mal, pero ganó. 0-1. Gol de Sarabia en Grecia. Y por otro, la sorprendente victoria de Georgia ante Suecia. 2-0. Total, que el domingo en Sevilla, en la Cartuja, nos vale el empate frente a Suecia. Cuidado, no hay que confiarse. Luis Enrique pide una afición totalmente volcada con el equipo en Sevilla, un campo lleno a reventar, y puso como ejemplo el partido que él jugó en el año 93 para meterse en el Mundial del 94 contra Dinamarca en el Sánchez Pizjuán. Yo creo que el ambiente no va a ser el mismo, pero la situación es mejor ahora.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
La borrasca Blas sigue haciendo estragos en Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Hoy también se esperan cielos nublados en el norte de España y en Cádiz. En el resto del país, tiempo soleado con temperaturas que se mantienen estables.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, aquí en el estudio.
Anda,
magnífico.
Qué bien, qué alegría. Nicolás Redondo y Ángela Martialay, periodista y madre, ¿cómo estamos? ¿Bien?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Tony Echarri, ¿cómo van las cosas por allá arriba?
¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Muy bien, por decir algo.
Eso. Bueno, vamos a ver. Los cuentos de la lechera, pues ya cada vez, efectivamente, el cálculo del presupuesto es los cuentos de la lechera. ¿Creéis que de verdad se va a aprobar un presupuesto? Es decir, ¿se va a aprobar por razones políticas un presupuesto que todo el mundo dice que está basado en una irrealidad, en una mentira, Nicolás?
Supongo que sí, que se aprobará, aunque el dato de ayer de la Unión es radicalmente contrario a que se aprueben estos presupuestos. Desde luego, es pasar de la estimación del crecimiento del gobierno del 6,5 al 4,6 es brutal, y ya no es una entidad privada o una entidad pública lejana, es la Unión Europea, es nuestro país, por decirlo de una forma, y ese es un dato que no deberían tener en cuenta y no creo que lo vayan a tener. Pero eso tiene sus conclusiones también políticas, a las que luego hablaremos haciendo referencia a un análisis que has hecho tú muy interesante.
Ángela María.
Yo creo que sí, no veo signos en el gobierno de lo contrario, más allá de una huida hacia adelante, ¿no? Solamente veo sacar pecho al gobierno cuando el único indicador económico que ha ido bien en los últimos meses ha sido el de la EPA, el del paro, y en el resto solamente veo por parte de todos los ministros de la rama económica del gobierno relativizar la rebaja de las previsiones de todos los organismos económicos y el último de la comisión. No creo que vaya a haber un cambio en los presupuestos, Carlos.
Y Tonia.
Pues también pienso que se aprobará, porque nada le turba a este gobierno, nada le detiene y nada le afecta, parece ser. Entonces yo creo que precisamente por eso el gobierno mantiene sus previsiones. O sea, a pesar de las diferencias, a pesar del tijeretazo de Bruselas, la ministra Nadia Calviño quiere seguir manteniendo sus previsiones en el 6,2, antes el 6,5, porque si no lo hiciera, tendría que reconocer que sus presupuestos son ficticios y están desfasados. Y por ahí no van a pasar. La importancia, Carlos, del tijeretazo de Bruselas, aparte del contenido que es y muy importante, también está en quien lo dice. O sea, que no es solo el Banco de España o Funcas, se trata de Bruselas, quienes nos tienen que ayudar con los fondos europeos de recuperación.
Uh-huh. Bueno, pues esa es parte de la tertulia de hoy, la temática de esta mañana, aunque hay otras cosas que conocer, que reconocer, especialmente en la actualidad española. Por ejemplo, vamos a tener hoy centrales nucleares en España, que las vamos a cerrar. Mira los franceses, qué rápido.
Es un debate muy interesante. Sí, los franceses lo tienen
es
claro.
Es para poner en la hemeroteca el editorial del País sobre el debate nuclear. Uh-huh. Simplemente lo propone.
Propone el debate nuclear.
Sí.
Bueno, que claro. Se debata, ¿no? Que se debata.
Sí. Pero ese es un debate que no es como dicen ellos. En la Unión Europea, introducir o no la energía nuclear en el listado de las limpias lleva tiempo ya. Y hay que decir que Obama ya estableció la posición de que las centrales, que las nucleares estaban dentro de las energías limpias. En la Unión Europea el conflicto ha sido fundamentalmente entre Alemania, que no quería, porque tiene, además de sus decisiones políticas, carbón y el gas más cercano, y una política estratégica y una historia muy determinada, contra Francia, que necesitaba por su propia historia, por su propia vocación interior de gran país, etcétera, etcétera. Y eso lleva tiempo ya debatiéndose en la Unión Europea. Es una coincidencia, solo es una coincidencia, claro, porque llevan mucho tiempo, que se haya introducido ahora cuando el gobierno alemán es de transición, bueno, que va a terminar ya su mandato, ¿no? Pero se ha introducido justamente ahora. Supongo que es una coincidencia, pero es una coincidencia muy, muy sorprendente.
No. Ahora son y 18, tenemos buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Los taxis aéreos están cada vez más cerca. Una cabina impulsada por 4 drones capaz de transportar personas y mercancías. Ya se han probado y de momento son capaces de viajar 15 kilómetros a unos 300 metros de altura. Funcionarán de forma similar a los patinetes. Los aerotaxis se encontrarán en varias estaciones repartidas por la ciudad y cada persona pagará por su trayecto. Se espera que en 2025 se apruebe el primer reglamento europeo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Llega el Día Mundial del Shopping a Viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 14 de noviembre y aprovecha esta venta flash para viajar hasta final de año a precios irresistibles. Por ejemplo, 10 días y 8 noches en Punta Cana, todo incluido, desde solo 840 euros. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Y a ti se puede saber qué te pasa?
Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres.
¡Ay, críalos para esto!
Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11.
Ah, bueno, si te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay otras historias esta mañana, Ángela.
Pues mira, ya que estamos hablando estos días de documentales, te traigo uno que se acaba de presentar y que protagoniza un hombre con una manada de leones. El hombre se llama Jorge Alesanco y al que llaman ya el rey del español de la sabana. Él mismo se presenta.
Me llamo Jorge Alesanco. Desde hace 10 años vivo en África salvaje, estudiando el comportamiento de los grandes depredadores. Los he seguido de día y de noche.
Este científico madrileño al que acabamos de escuchar se ha convertido en el primer hombre que convive con una manada de leones salvajes en África, en Kenia, como lo oyes. Ha pasado con ellos 3.000 días con sus 3.000 noches y eso le ha permitido grabar una serie documental llamada El rey de la sabana, en la que ha intentado que veamos cómo es la vida entre leones, casi casi como si estuviéramos con ellos también. De entrada da bastante respeto la cosa, pero según él, que es el que entiende y el que ha estado allí más de 3 años viviendo entre leones, dice que para nada, que si no les molestas, este animal es más manso de lo que podemos pensar.
Los leones no son lo que nosotros pensamos. Los leones no están detrás de los arbustos, emboscándonos. Pero si el león es como él es, en realidad él vive tranquilamente su vida, deja que el hombre viva la suya y se dedica sencillamente a sus cosas. Los machos a conquistar, las hembras a criar a los cachorros, así es.
Pues nada, si le hacemos caso, que así que hay que tenerle más miedo a algunos de por aquí que a los leones de la sabana africana.
No te digo yo que no, no te digo yo que no. Ahora Sony 22, un momento.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre y un jersey de lana para su padre,
¡wow!,
y 3 gorritos de lana para sus ovejas, no tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre ha tenido mala fama, pero una vez más existe la excepción que confirma la regla. Aunque te parezca mentira, la mejor ensaladilla rusa de Madrid se come en un hospital. Sí, has oído bien, en un hospital, en concreto en la Clínica Universidad de Navarra. Su chef ha ganado el concurso que ha organizado la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Sandra Luque ha conseguido convertir la comida de hospital en un disfrute para el paciente.
sí que me he propuesto desde el inicio querer cambiar esa idea y hacerlo bien, hacerlo muy bien y cuidar al enfermo desde la bandeja, que yo creo que es un momento importante para que ellos se sientan acompañados a través del plato.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, es viernes 12 de noviembre, tenemos 7 grados a estas horas en el centro, luego irán subiendo un poquito los termómetros. Son las 8 y 24 y lo que toca ahora es el tráfico.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hoy, si establecemos una comparación con los días pasados, podemos decir que el tráfico no ofrece problemas porque la intensidad circulatoria en general es mucho más baja, pero están mal repartidos. Estas intensidades están mal repartidas porque sí hay zonas que destacan. Por ejemplo, tenemos que adelantar a los conductores de la M23 que tienen más problema por un estrechamiento en ese tramo anterior al túnel que enlaza con la M30 con la prolongación de O'Donnell. El tráfico está en su momento álgido en la zona de la Avenida América Francisco Silvela, en Cristo Rey José Abascal, y si hablamos de la M30, en el tramo nordeste de Costa Rica hacia la carretera de Burgos, el lateral, las incorporaciones a San Chinarro se están reteniendo.
¿Y cómo se circulan las carreteras? DGT, Rosa María Mateo, buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada de viernes 12 de noviembre y lo hace con un accidente que complica a Madrid en la salida por la A4 a la altura de Getafe, al margen de este alcance, congestión de entrada en varios puntos, en la A1 en Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto y en Butar. Que tengan especial atención también en la M50 por unas obras de mejora que condicionan la circulación a la altura de Perales del Río.
Son las 8 y casi 27.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 30.600 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielo despejado por la mañana, nubes por la tarde y temperaturas máximas que se van a quedar en los 16 grados en el centro.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos.
Nuevo SsangYong Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en SsangYong.es y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO. Hasta 3.000 euros de descuento y ahora entrega inmediata. Trade Gamboa, concesionario SsangYong, patrocina la información de Madrid.
Tenemos el invierno a la vuelta de la esquina y tras la experiencia de Filomena, las administraciones se preparan. Hoy vamos a conocer el operativo que tiene preparado la delegación del gobierno ante posibles nevadas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En EFE Tomé celebramos las jornadas más eléctricas de Madrid. Del 15 al 19 de noviembre, prueba toda la gama 100% eléctrica Audi en EFE Tomé. Vive la emoción al conducir los modelos Q4, e-tron Sportback y e-tron GT. Las plazas son limitadas. Reserva la tuya en efetomé.com. Te esperamos en las jornadas eléctricas de EFE Tomé.
Con 7 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Ven al Black Friday de MediaMarkt y aprovecha ya los auténticos precios Black. Como un QLED Samsung 4K de 65 pulgadas por solo 999 euros. Esta y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Falta solo media hora para conocer el IPC definitivo del mes de octubre.
Dato interesante porque el IPC adelantado dio muchísimo que hablar al situar la inflación en el 5,5%. De confirmarse hoy, estaríamos hablando de la escalada de precios más importante desde 1992. El coste de la vida lleva 8 meses subiendo de forma consecutiva debido a la tormenta perfecta. Electricidad, combustibles, los problemas de suministros y también por el repunte del consumo tras lo peor de la pandemia.
Segunda, por todo ello no es de extrañar que la calle siga mandando señales de malestar al gobierno.
Sin ir más lejos, estamos en vísperas de la manifestación convocada en Madrid para exigir a la clase política que blinde las pensiones en la Constitución. El dilema sigue siendo garantizar las pensiones sin asfixiar a los trabajadores que mantienen el sistema o arrumbar a las generaciones más jóvenes. Ayer fueron los ganaderos los que denunciaron que están vendiendo la leche por debajo de costes y los camioneros mantienen sus convocatorias de paros a la espera de reunirse con el gobierno.
Tercera, esta tarde CaixaBank comienza la operación de transferencia de datos más importante de la historia de la banca española.
Va a ser como cuando te compras un móvil y pasas los datos del viejo al nuevo de forma inalámbrica, pero a lo bestia. 2.500 millones de documentos digitales que van a pasar de Bankia a CaixaBank para que el domingo ya sean un único banco. Los clientes de CaixaBank no se van a enterar y los que eran de Bankia, unos 7,6 millones, van a poder usar sus tarjetas y sacar dinero de los cajeros, pero hasta el domingo no podrán ver actualizado su saldo ni utilizar el Bizum y las transferencias inmediatas.
Cuarta, hoy el que visita la isla de La Palma es Pablo Casado.
El líder del Partido Popular ha querido acercarse para mostrar su apoyo a los vecinos y exigir que las ayudas lleguen de una vez a los afectados por el volcán. La Armada va a seguir usando sus lanchas para que los agricultores puedan llegar a las plantaciones y la nueva Fajana está creciendo a lo ancho. Se teme que los seísmos puedan aumentar su intensidad.
La gente la trae en el expósito. Hace unos días cumplían 2 años del comienzo de la legislatura, 2 años de aquel abrazo de la gran mentira. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Sí, pero oírlo es otra cosa. Mira, el miércoles habrías recordando el segundo aniversario de la victoria de Sánchez. Bueno, pues hoy, 2 días después, se cumplen otros 2 años de otro evento. Mira, primero, recuerda esto que le dijo Sánchez. Cuando lo oyes, uno tras otro, dice, santo Dios, mira lo que le dijo Sánchez a García Ferreras.
Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública.
Bueno, pues tal día como hoy, 12 de noviembre, pero de 2019... se produjo el abrazo más cínico que se recuerda en la historia de la política. 2 días después de aquellas elecciones, solo 2 días, su Sanchidad pasó de no pegar ojo a esto, recuerda.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante.
Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias Pablo también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.
Qué sincero uno y el otro, que sí. Oye, es que se nos olvidan las cosas, pero cuando les oyes ahora dices, pero serán falsos. Bueno, 2 años ya desde que se destapó la gran mentira, 2 años ya. Desde que Pedro Sánchez se curó el insomnio, Carlos, juegue para ahí, macho.
Hasta esta tarde.
Adiós, familia. Chao.
Bueno, ahí está Fluchos. Bueno, ahí sí. Y en mis pies y en muchos más.
Hombre, hombre, y sobre todo ahora que llega el fin de semana, es que está hecho el fin de semana para disfrutarlo, para caminar un poco más de lo normal, para ir a ver una obra de teatro, al cine, a cenar. Por eso nuestros pies piden un extra de comodidad, con suelas flexibles como las de los zapatos fluchos, con tecnología extra de confort aplicada. Y la nueva colección de otoño-invierno, cómo es fantástica, ¿eh? ¿Tú por qué necesitas unos zapatos fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Nicolás Redondo, Ángela Martielay, Tonia Charri, esta mañana en tertulia, mañana de viernes, mañana de Cuento de la Lechera, como tantas otras. Vamos a ver, decías, Nicolás, que había que realizar o subrayar una reflexión de las que veníamos haciendo desde las 6 de la mañana.
Sí, tú lo has comentado esta mañana en relación con la energía nuclear y con otras cuestiones, ¿no? La falta de un debate en el escenario público sobre cuestiones fundamentales que nos van a condicionar hoy, pero también en el futuro de una manera contundente. Y por otro lado, comentabas lo que me parece a mí una paradoja, ¿no? Que por un lado el gobierno va a sacar todo, la mayoría, la alianza que existe va a sacar todo lo que quiera, con unos o con otros, de eso que denominó Rubalcaba el gobierno Frankenstein, como se vio ayer con el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Pero, sin embargo, creo que está llegando un momento en el que la situación se hace, no digo que imposible, pero muy complicada para el gobierno, para sus mayorías, para el socio del Partido Socialista, para Podemos y para lo que se generó después del voto de censura. Los datos de la Unión Europea, a los que hacíamos referencia, son un mazazo para todas las previsiones de la economía española, para las previsiones oficiales del gobierno. Lo son. Y esto indica que vamos a tener que adaptarnos a una situación, queramos o no, se aprueben o no los presupuestos, dura en los próximos años. Bien decías, claro que estamos subiendo al 4,6% y eso sería muy estimable en una situación normal, pero viniendo de donde venimos no es suficiente. Tenemos a Italia, por cierto, a la que algún día algún presidente de gobierno pensó que les íbamos a superar, que está creciendo ahora al 6,1%. Somos el 17º país de la Unión en crecimiento. No somos el campeón, estamos en esa situación. Y eso nos va a obligar a medidas duras o al caos. Si el PSOE actúa como le corresponde, irá, aunque le cueste, a medidas duras. Y esto hará imposible la convivencia con otros partidos. O algunos porque no les interesa comprometerse en esa situación, pero a Podemos porque terminará desapareciendo. Si hacemos lo que tenemos que hacer, si el gobierno hace lo que tiene que hacer, si Podemos no se va, desaparece. Yeah. Eso es así. Y bueno, hemos hablado de la estimación de crecimiento de la Unión, que no es el Banco de España, que no son organismos internacionales, que no es el Banco de Bilbao. Pero comentabas, en términos un poco jocosos, lo de Escrivá. Es que es inevitable la ampliación del cómputo. Va a saldarse inevitablemente con una reducción de las pensiones. Y eso, quien puedes no decirlo, puedes ocultarlo, pero sabemos que va a ser así, que es así, que es la fuerza de lo que nos piden en la Unión Europea a cambio de ese esfuerzo de apoyo y solidaridad que conseguimos hace un año y pico. Y eso hace, aunque hayan sacado adelante, como han sacado, y lo decías y lo remarcabas, lo del Tribunal Constitucional, que permite pensar que la mayoría es para siempre durante la legislatura, los momentos que van a atravesar algunos partidos van a ser muy complicados. ¿Qué aliciente tiene Podemos, o lo que sea ya, que no sabemos lo que es en realidad, ¿no? Yolanda Díaz, o las mujeres que se van a reunir en Valencia, o lo que sea. ¿Qué aliciente tienen todos estos si se tienen que tomar las medidas que debemos tomar para estar en el gobierno?
Ángela.
Lo que pasa que yo coincido con Nicolás. ¿Qué va a opinar Podemos, por ejemplo, de ampliar el cómputo de las pensiones? No he visto todavía a Yolanda Díaz decir nada, pero solamente pensando, por ejemplo, con el follón que se armó en el gobierno con la derogación, falsa derogación de la reforma laboral, quiero saber qué postura adopta ahora el socio de la coalición. Pero lo que yo creo que es más reprochable de todo, lo que no tiene un pase, es que los españoles nos enteremos con cuentagotas de qué está negociando el gobierno con Bruselas y que una vez que, por ejemplo, el ampliar el cómputo del cálculo de las pensiones está por escrito en un documento, salga el ministro de la Seguridad Social diciendo que eso no es así. O sea, es la enésima vez que el señor Escrivá desdice algo que está firmado y escrito y enviado, remitido por el propio Ejecutivo a Bruselas. Yo insisto en que el gobierno está en una huida hacia adelante, con que la recuperación más satisfactoria, más equitativa, más progresista, más social va a venir, pero todos los indicadores dan signos claros de alarma de que tal recuperación no va a ser así. Y como decían los compañeros, esto no es ya una previsión que haga Funcas, esto es una previsión que ha hecho la Comisión Europea y que nos deja por detrás de Francia, por detrás de Alemania, por detrás de Italia, que sí están remontando. A mí me parece, Carlos, que los españoles vamos a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para ahorrar lo que podamos porque vienen tiempos difíciles para la economía doméstica.
Tonia, ¿coincides o difieres? Tonia.
Coincido bastante, decía, que efectivamente no estamos para echar cohetes. Ha recordado ahora Nicolás que hemos bajado al puesto 17 de 27 países que somos. La economía española ya no es la que más crece, es evidente, aunque no lo quiera reconocer Pedro Sánchez. Parecía que estábamos remontando porque es que habíamos caído al pozo más profundo. Hemos tenido la contracción más profunda de la UE en 2020. Lo reconocía el mismo informe de la Comisión Europea. Entonces, ahí realmente lo que está haciendo este gobierno es fiarlo todo a la recuperación, a los fondos. Pero bueno, es un poco una espiral, el pez que se muerde la cola, porque los fondos están condicionados a las reformas estructurales y a los consensos. Vamos a ver si son capaces de llegar a acuerdos con los consensos, con los agentes sociales, entre empresarios y sindicatos, porque hay que recordar que los creadores de riqueza no son los gobiernos, sino que son los empresarios, a los que hay que mimar en esta situación tan complicada para que realmente no nos quedemos ya en el furgón de cola de Europa, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno tiene muchos frentes abiertos. En esa huida hacia adelante, que remarcaba Ángela, que yo estoy de acuerdo con eso, tiene muchos frentes abiertos pendientes de negociación. Yo la verdad es que el espectáculo que ofreció ayer el desbordado ministro Escrivá, además de sus vueltas a la cajita, a mí es que me pareció bochornoso. Sí. Yo creo que se está contagiando por el estilo de la mentira de Sánchez.
Y Escrivá es uno de los ministros
y es de los mejores. Gobierno. Sí, de los mejores, de los más serios, pero yo ahora le veo un poco ya contaminado por el ambiente de la mentira de la Moncloa.
Pues,
fijaros que intentó echar balones fuera recurriendo a Pablo Iglesias. Es decir, llegó a decir que era una serpiente de verano, que en la época de Pablo Iglesias funcionaba por ahí algún borrador, hasta el punto de que el exvicepresidente del gobierno, el dirigente de Podemos, en Twitter le respondió diciendo que no, que era un documento suyo, un documento de Escrivá.
Vamos a ver una cosa. Mira, voy a acudir a uno de mis economistas de cabecera, que es a los que entiendo. Mi relación con la economía es de mero aficionado, pero cuando me la explican bien lo entiendo. Es Daniel Lacalle. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, profesor, hay un relato de la euforia, una euforia posiblemente con sobreactuación, una suerte de cuentos de la lechera, porque todo el mundo, el que tiene dos ojos y hace cuentas y sabe de eso, le dice al gobierno, oiga, ha hecho usted unos presupuestos que no son correctos. ¿Cuál es el sentido de esta huida hacia adelante que van a aprobar sí o sí, aunque todos le dicen que los cálculos están mal hechos?
Desafortunadamente el sentido es que no, el gobierno no tiene una visión de largo plazo. Fundamentalmente dicen, bueno, nosotros aprobamos unos presupuestos que están invalidados en el cuadro macro, en las expectativas de petróleo, en los gastos y en los ingresos, pero da exactamente igual porque mientras se hayan aprobado, pues corremos 12 meses más el calendario, ¿no? Y eso es muy peligroso porque, claro, estamos con la peor recuperación de toda la OCDE, ya con los últimos datos presentados por la Comisión Europea. Estaríamos hasta detrás de Indonesia en recuperación. Segundo, porque la credibilidad del país ante la Comisión Europea se desvanece. Y el tercer problema es porque le va a pasar a todos los españoles y, por supuesto, al próximo ejecutivo, sea el que sea, un déficit estructural, que es el déficit que se genera, crezcas o no crezcas, ya de más de 58.000 millones de euros anuales.
Claro, bueno, entonces, si no parece que tienen la intención de rebajar o de recortar los gastos, porque ellos calculan, dicen, yo voy a ganar porque la economía va a crecer tanto y yo voy a ganar tanto, por lo tanto voy a gastar tanto. Bueno, si no ganas eso, tú tendrás que o bien recortar los gastos o bien te sigues endeudando. ¿A dónde nos lleva todo ello?
A mucho más endeudamiento. España ha sido el país de la eurozona que y de la Unión Europea que más déficit, es decir, que más se ha endeudado en el año 2020, es el que peor se recupera, va a ser también el que más se endeude en el 2021, ya en recuperación, pero también en el 2022 y en nuestros cálculos en el 2023. Pero si utilizamos las propias estimaciones del gobierno, también en el año 2022. Entonces, lo que deja es una enorme factura de deuda con una recuperación pobre, mísera y raquítica, claro.
Bueno, ¿crees que en un escenario de aumento de energía, de combustibles, de materias primas, de aumento de precio, de dificultades de transporte, de suministro, la sombra esa del maldita del apagón, que ya ves tú, ¿un gobierno debería hacer lo contrario de lo que hizo Rodríguez Zapatero en su día? Es decir, ¿se le está poniendo cara de solves a la ministra de Economía ahora mismo?
Se le está poniendo cara de solves y de Salgado. Se le está poniendo una mezcla de cara de solves y Salgado. Recuerda Salgado cuando decía que en diciembre de 2011 que por supuesto se iba a cumplir con el déficit. Y lo que nos hemos encontrado ha sido lo contrario, ¿no? Entonces, sí, estamos en una situación muy complicada, claro.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias y perdona el atraco, pero tenía ganas de...
Muchísimas gracias.
Una explicación. De
buenos esta, días.
Daniel
buenos
Calle, días. Profesor de Economía, doctor en Economía, este es doctor de verdad. Bueno,
sí,
a
no
ver,
como otros.
Sí. Bueno, echa la correspondiente...
Yo concluyo, Carlos, que tengo si me hicieran caso, que ya ves tú qué caso me pueden hacer, ¿no? Que están en una situación que es la antesala a la que tuvo Zapatero en su momento, la más dura, en la que dijo lo que tenía que decir, justamente lo que mejor hizo como presidente, aunque ahora la reniegue de ello, pero lo hizo por obligación. Todavía está el gobierno. El PSOE, porque el otro me parece que es un partido gamberro, ¿eh? Y yo lo he dicho siempre y no puedo dejar de decirlo porque cada día que pasa me dan muestras de su gamberrismo, más muestras de su gamberrismo. Pero el PSOE está en la situación de poder ser él, sin que se le obligue, excepto las circunstancias, el que decida lo que se tiene que hacer. Pero pasará un tiempo, está en un punto de no retorno, pasará un tiempo en el que le sucederá, si no toma esas medidas y no tira para adelante, le pasará lo mismo que le sucedió a Zapatero, que lo tendrá que hacer, pero lo hará a pesar de,
bueno,
por lo
cuidado.
Impuesto.
Rodríguez Zapatero lo hizo porque tuvo un asomo de patriotismo. Es decir, ¿cuál fue, a mi entender, el comportamiento correcto de Rodríguez Zapatero? Que no se quitó de en medio. Es decir, dijo, esto lo tengo que hacer yo y me lo trago yo. Y ya sé que me va a costar hasta que los míos me pongan la proa. Otro coge y convoca elecciones y se quita de en medio.
Que lo podía haber hecho Rodríguez Zapatero y no lo hizo.
Rodríguez Zapatero también tenía un aliado de excepción, que era Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición.
Bueno, no tanto. Fue en el momento más complicado de la legislatura, cuando se plantearon todas las medidas, las medidas salieron adelante porque Convergencia y Unión, aquellas Convergencia y Unión de Durán, apoyó. El PP no.
Bueno, yo a lo que me refería,
porque los datos de irresponsabilidad, por desgracia, en la oposición lo han tenido la derecha y la izquierda. Ese es el gran problema del país.
Pero a lo que me refería, que es un ejemplo concretísimo, fue cuando cambiaron el artículo de la Constitución para establecer un compromiso de techo de gasto. Y eso se hizo en cuestión de horas, en un verano, recuerdo perfectamente de eso, y después de la famosa llamada de Obama y cuando le estaban todos presionando para que al final se diera cuenta de la crisis en la que estábamos metidos, precisamente quien colaboró y quien se mostró leal desde la oposición fue Mariano Rajoy, porque se puso, vamos, a la tarea y pudieron sacar en el Congreso de los Diputados esa reforma del artículo del Estatuto.
Pero bueno, lo que decía yo...
Quiero decir que es un ejemplo muy claro, muy exponencial de la colaboración.
Por traer el debate un poco al momento actual, yo creo que la gran tragedia que vive este país es que el gobierno y el principal partido de la oposición no tienen un diálogo fluido, ni hay entendimiento, ni llegan a acuerdos para, por ejemplo, aprovechar la inyección de fondos europeos para hacer reformas estructurales que necesita nuestra economía. Y solo hay diálogo, solamente hay entendimiento, solamente se llega a un pacto para repartirse 6 sillones en el Tribunal de Cuentas, 4 en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. Ese es uno de los grandes dramas que atraviesa en estos momentos España.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Y ese es un mal que ha atravesado la política española, por desgracia. Ahora puede ser mayor, más extremo, más característico, ¿no?
Pero ahora la economía española tiene la opción de, con los fondos europeos, ponerse las pilas.
Un mal de nuestra historia. Los gobiernos piden, los partidos piden consenso, en términos generales, cuando están en el gobierno. Y se olvidan de él cuando están en la oposición.
¿Tenéis la sensación de que aquí está esperando alguien del primer paso? Y el primer paso es alguna movilización de reivindicación de, bueno, mira, ahí tienes a los transportistas, ahora hablaremos con ellos, que están que trinan. Los ganaderos, que están que trinan. Pues claro, si tu coste de producción está por debajo, está por encima de lo que te dan a ti por la producción, pues ya me dirás tú qué papelón es ese. Y oye, bueno, ahora hay una manifestación de una mesa estatal de las pensiones y tal.
¿Pero quién la forma?
Los abajo firmantes de siempre. Los de siempre. Sí. Los abajo firmantes, que es la mesa estatal, que no sabía yo que el Estado estaba en estas cosas también, en vez de la mesa nacional. Y lo que quieren es, oiga, pues blinden las pensiones en la Constitución. Sí, está muy bien, están recogidas.
Ahí vamos todos, ¿no? Estaríamos de acuerdo todos.
Estamos, claro.
Que se blinde, claro.
Ahora, los equilibrios de caja, ¿cómo los hacemos? ¿También los blindamos o no los blindamos?
Claro.
Porque la realidad luego es otra cosa, además de estos blindajes, que normalmente son cosas que se piden por gente que no echa las cuentas de las pensiones. Muy bien, vale, lo blindamos, todo lo que tú quieras. Somos muy buenos, somos fantásticos, qué solidarios y qué tal. Bueno, y luego, ¿quién cuadra la cuenta? La cuenta hay que cuadrarla.
Sí, pero además yo creo que hay un espíritu que es el más razonable. El introducir muchos derechos que son objetivos finales y totalmente no se pueden cumplir en las constituciones, lo que hacen es frustrar la confianza en las constituciones. Las constituciones son un mecanismo de solución de los grandes conflictos de la convivencia en democracia. Entonces nosotros tenemos el derecho a la vivienda introducido en la Constitución, pero seguimos teniendo el problema de la vivienda en la sociedad española. Podemos introducir otros 17 derechos más, pero seguiremos teniendo esos problemas, aunque no los tuviéramos en un momento determinado. Si estamos en la situación en la que estamos hoy, probablemente las pensiones, las introduzcas o no, en la máxima norma, estarán repercutidas. Y luego existe un debate que tenemos que analizar. Yo haría una diferencia y estaré siempre en la defensa de los derechos de los que han mantenido el país y lo han mantenido en las crisis, porque muchos parados han vivido de sus padres que tenían pensiones. Y yo solo lo reconozco y lo defiendo. Ahora, haré una diferencia entre los que están en una situación muy precaria de los pensionistas y los que no lo están. Y eso lo relacionaré con la situación económica de los jóvenes. Es decir, es que tenemos que equilibrar el país. Es decir, ese es uno de los objetivos fundamentales de los que nadie habla. Es decir, ¿pensiones dignas? Sí, sí y sí. Ahora, es que tenemos unas pensiones que las más altas, que están por encima de los que cobran la mayoría de los jóvenes entre 18 y 20, y 30, bueno, y 30 años.
Hace falta esos jóvenes para pagar esa
pensión. Eso no puede sostenerlo un país. No digo que bajen las pensiones, no. Pero digo que ese tema, escribad, los que dicen que se dedican a esto, lo tendrían que contemplar. Oiga, ¿cómo tiene futuro un país si los jóvenes cobran menos que los que tienen las pensiones más altas? No digo que las reduzcan, pero digo que tengamos en cuenta esa cuestión.
Pero es que nosotros lo tenemos en cuenta, Nicolás, es el gobierno.
Nosotros importa poco.
Nosotros aquí, como no importa nada...
Los gobiernos, porque es una cuestión de hace años, no de este gobierno solo.
Sí, sí, pero bueno, ahora estamos con el gobierno con el que estamos. Y el gobierno en el que estamos es que yo no lo veo práctico ni lo veo realista. Este es un gobierno demasiado ideologizado y cualquier medida que está adoptando ahora, o sea, va más allá de lo que es el buscar el bienestar, el Estado social, que es lo que estamos reivindicando, ¿no?
Claro, vamos a ver, las pensiones, Tonia, disculpa, estaba diciendo ahora mismo, sí. Nicolás, las pensiones y el desequilibrio ahora mismo de las pensiones se arregla con 2 millones más de personas trabajando, y si es posible que salgan del paro.
¿Y cómo se consigue eso?
Bueno, pues hombre, claro.
Incentivando a los empresarios a que
exactamente. Donde hay que trabajar y flexibilizar es en las leyes de relaciones laborales.
Claro.
Y en esas relaciones laborales no freír a las empresas y hacer que las empresas tengan elasticidad para poder contratar y para poder sacar gente del paro. Si es que hay que sacar gente del paro, y con 20, con 2 millones de tíos más cotizando, se acabó el problema. Claro. Se acabaron los créditos
extraordinarios. Es que si le subes los impuestos, si quitas la temporalidad y si les grabas y les fríes con la fiscalidad, efectivamente los empresarios se van a retraer y van a poder, no es que no quieran porque sean malos, sino que van a crear menos puestos de trabajo. Es que eso es así. O sea, en vez de incentivarles, les están retrayendo.
Que tenemos un problema con el sistema de pensiones es evidente, y yo creo que es algo que el señor Escrivá ha sido consciente desde el minuto uno y está intentando abordar el problema. Lo que pasa que es que en el gobierno de coalición cualquier tipo de reforma es una batalla interna.
Claro.
O sea, es que a eso se suma que no hay diálogo con la oposición, la situación económica por la que pasamos delicada, que todavía no han llegado todos los fondos, pero es que encima, cada vez que un ministro del gobierno quiere hacer algo que afecte al sistema de las pensiones, a la temporalidad del trabajo, con la reforma laboral, es imposible dentro del gobierno de coalición.
Esa es la diferencia entre quien se acerca con más o menos fortuna a solucionar un problema, y puedes decir, lo soluciona mal, no me gusta, es de izquierda... Pero el PSOE, en estos últimos 40 años, ha tenido la tendencia de acercarse a los problemas para solucionarlos. Pero se ha coaligado con un propagandista, con un partido gamberro que no se acerca a los problemas para solucionarlos, sino para rentabilizarlos.
Más que gamberro, es que está hipotecado a las políticas populistas de su socio.
Entonces, bueno, ahora vamos a conocer el dato del Podemos. IPC en un momento que viene muy interesante. Pero ahora... vamos a hablar de Berti.
Sí, porque lo que viene es como casi todos los días o todos los días, precios históricos, máximo de precios históricos. ¿Y tu seguro de coche también en máximos? No te preocupes, porque Berti tiene la solución. Su seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además lo puedes fraccionar como quieras, como desees, incluso mes a mes. Berti es la única aseguradora 100% digital. Y tienes todas las facilidades, como contratar las 24 horas al día, los 7 días a la semana, que puedes hacer las gestiones de tu seguro rápidamente sin tener que llamar y estar esperando ahí un buen rato. No, ni siquiera tienes que desplazarte. Pásate a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
11 de mayo de 1946. Número de la suerte, el 4.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Había una vez un
barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Pensando en el verano? Anticípate y aprovecha las ofertas especiales con GNV para viajar en ferry desde Valencia y Barcelona a las Islas Baleares. Reserva con tiempo y al mejor precio tu viaje en familia. Con GNV, tus vacaciones de verano empiezan hoy. Para más información consulta en gnv.com o en tu agencia de viajes. GNV, navegamos para cada uno de vosotros.
Descubre Porcelanosa Habitat, donde convertimos tu casa en el espacio que siempre has soñado. Un nuevo concepto para vivir y sentir. Consulta a nuestro equipo comercial por Habitat. Te ofrecemos un servicio integral con ventajas únicas y te asesoramos en todo el proceso de la reforma de tu hogar. Porcelanosa, cerca de ti.
Gris triunfa en el Teatro Alcalá más brillante que nunca. Disfruta de una edición única por su 50 aniversario con las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Nuevas funciones ya a la venta. Entradas en musicalgris.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos.